Bienvenidos a Rockofonía, con 30 minutos de los géneros más poderosos del rock. ¡Comenzamos! Sean ustedes bienvenidos a la emisión número 66 de Rockofonía. Y en esta ocasión, al igual que la emisión número 63, vamos a tener como DJ invitado al sonorense César Olea. Y bueno, los dejo con él para que les platique de qué se va a tratar esta emisión.
¿Qué tal, leales escuchas de Rockofonía? Primero que nada, muchas gracias a todos por los comentarios de mi primera colaboración. La verdad, espero que lo hayan disfrutado. Y bueno, tengo la oportunidad de compartir con ustedes una segunda emisión, para bien o para mal. Y en esta ocasión voy a compartir con ustedes un poco de lo que era el mundo del metal allá por los años del 96 al 2000. Si ustedes recordarán, pues no fue la mejor época del metal. No mucho estaba sucediendo. Por ejemplo, Metallica salía de su largo letargo con estos discos Load y Reload, que definitivamente nunca fueron los favoritos del público. Aunque si después toman en cuenta que viene años más tarde el Saint Anger, pues a lo mejor no están tan malos, ¿no? Y también pues Metallica igual tenía la controversia con Napster, que por cierto a mí me banearon en aquel entonces por descargar esta canción de Whiskey in the Jar, y la verdad pues, ¿qué ganaron? Pues no mucho, porque la gente sigue descargando, y muy seguramente las canciones de Metallica son de las más descargadas. Bueno, lo que realmente estaba pegando en ese entonces era lo que ahora conocemos como nu metal o rap metal. Una verdadera desgracia si me preguntan a mí. La verdad es que nunca me gustó el género, y teníamos como máximo exponente a Limp Bizkit y actos asociados que se hacían en mainstream. ¿Quién no puede recordar el gran éxito que tenían con, o que tuvieron con esta canción Nuki? Pero bueno, no todo era tan malo. Había algunas bandas que lo estaban haciendo bien, y intento presentarles en esta emisión las bandas que realmente nos llamaron la atención en aquella época del 96 al 2000. Como por ejemplo esta primera banda que no se ha puesto en Rockofonía hasta ahora. La verdad es que es una verdadera lástima. El primer material de esta banda es muy muy recomendado. Estoy hablando de Rammstein, estos alemanes con su metal industrial, que se hiciera muy famoso, muy popular, cuando otro exponente del metal industrial, Trent Reznor, el frontman de Nine Inch Nails, pues decide incluir dos de los tracks de Rammstein en el soundtrack de la película Lost Highway. Y aquí sí me van a disculpar, porque lo mío no es el alemán definitivamente, y voy a pronunciar los nombres por pura fonética, los nombres de los tracks. En este caso el track que incluyo es el llamado Du Riechst So Gut, que significa algo así como hueles muy bien. Originalmente se incluyó en el álbum Herzeleid, o que en español significa dolor de corazón o corazón roto, por ahí va la cosa, ¿no? Y aunque Herzeleid salió por ahí del 96 o 97, no fue sino hasta el 98 donde se hizo realmente famoso, gracias a la publicidad de lo que hablábamos anteriormente, ¿no? Que le dio estar en el soundtrack de esta película. Claro, también ayudó mucho que su siguiente álbum, el llamado Sehnsucht, fuera un éxito rotundo con su sencillo Du Hast. Y bueno, yo tengo un recuerdo muy particular sobre esta rola, ¿no? Íbamos un día en camino ahí dando la vuelta en el carro, porque para esto, los que no saben, ¿no? Dar la vuelta en mi pueblo es literalmente salir en el carro y dar la vuelta a una calle, ¿no? Cruzándote con otros carros que van pasando. Y pues ahí en el carro íbamos un grupo de rockeros, ya saben, ¿no? Greña larga, vestidos de negro. Y entonces, como dice Pascual Mesa de Cafra, los que no conocen Cafra, ahí se los recomiendo. Como dice Pascual, éramos pocos, pero bien locos, ¿no? Entonces empieza a tocar esta canción y empieza con un intro de órgano y después el riff de las guitarras poderosas, ¿no? Y el sonido de este carro pues era de esos que hacen sonar las alarmas. Empezamos todos, ¿no? El headbanging, el pelo agitado, y se veía una bola de pelo adentro nada más que se hacía para adelante y para atrás. Y al día siguiente en la escuela nos para una alumna así antes de entrar a clase y le dice a uno de los que íbamos en el carro: oye, pues yo a ti te conozco, ¿no? Ayer te vi por la calle haciendo así la señal que Ronnie James Dio nos enseñó, y agitando la cabeza de atrás para adelante, y se nos queda viendo así de que, o sea, ¿por qué hacen eso, no? ¿Qué les pasa? ¿Están raros o qué? con una mirada como entre curiosidad y miedo, como que no te acerques mucho, hazte para allá. Pero bueno, a nosotros nos causó mucha gracia, ¿no? Esto es Rammstein, los dejo con su track de Herzeleid que se llama Du Riechst So Gut.
So gut, ich steig dir
ahora le toca el turno a Jonathan Davis y compañía, es decir, a la banda Korn. Una banda completamente nu metal, pero que sus primeros discos fueron muy buenos. ¿Cómo no recordar su disco homónimo o el Life is Peachy, del cual ya en una emisión anterior se incluyó el tema Adidas o All Day I Dream About Sex? Pero bueno, la fama les llegó realmente con su siguiente álbum, el llamado Follow the Leader, del cual se desprende el sencillo que vamos a poner en esta ocasión, que es Freak on a Leash o Loco con Correa, algo así, ¿no? Es una de las canciones más descargadas en internet y el video contribuyó muchísimo al éxito de este track. La verdad es que el video está muy, muy, muy bien hecho. Tiene unos dibujos por el señor Todd McFarlane, el que hace el cómic de Spawn. Y además tiene una secuencia bullet time. Esto antes de que Matrix causara que el efecto ese fuera abusado por muchas personas, ¿no? Matrix pues tuvo mucho éxito. Tenía este efecto de bullet time también, y bueno, ahora lo vemos en cualquier videojuego, cualquier película ponen ahí este efecto, ¿no? Pero Korn pues lo hizo en su video de Freak on a Leash y les funcionó muy bien en conjunto. Había escenas de la banda tocando en vivo y luego estos dibujos de Todd McFarlane y luego estos efectos de la bala, la famosa bala, ¿no? Les funcionó muy bien. De más está decir que fue un éxito rotundo, Grammys por aquí, discos de platino, videos en continua rotación en MTV, un marketing la verdad impresionante. Además que Korn fueron de las primeras bandas que se apoyaron mucho en internet para promocionar su disco, algo que pues estamos hablando del 98, ¿no? Ahora todos lo hacen, pero pues, antes en el 98 no era tan común, ¿no? Y como suele suceder, pues después de la fama vienen muchos problemas. Su guitarrista principal, llamado, le dicen Head, ¿no? Renunció por una adicción a las metanfetaminas, se hizo ahí cristiano, creo. Y bueno, también después en el 2006 su baterista David Silveria dejó la banda, y pues ahorita Korn sigue tocando con una alineación distinta del original. Pero bueno, más vale recordar a Korn como los grandes del nu metal que fueron por allá del 98. En lo personal, yo me consideraba un gran, gran fan de sus primeros tres discos, y es por eso que a continuación vamos a escuchar Freak on a Leash por Korn de su disco Follow the Leader.
Takes a part of me, something lost and never seen. Every time I start to believe, something's raped and taken from me. Life's gotta always be messing with me. Can't it chill and let me be free? Can't I take away? Bye.
ahora toca el turno a otra banda que no habíamos puesto antes en Rocofonía. Estoy hablando de Rob Zombie. Una pena, la verdad, que no la hayamos puesto antes, pero en este momento lo vamos a remediar. Aunque ahora es más conocido, o bueno, también conocido por sus películas, hubo una época en la que fue mejor conocido por el metal este que maneja así surrealista, ¿no? Los temas no son reales, son temas fantasiosos, hablando de zombies y monstruos y asesinos. Y antes de ser Rob Zombie, pues formaba parte de la banda White Zombie, que también en su momento fueron bastante exitosos, con tracks que a lo mejor conocen, ¿no? Muy, muy populares, como Thunder Kiss 65 y Black Sunshine. Ambos son de su álbum llamado Las Exorcisto Devil Music Volumen 1, ¿no? Y también otro track muy, muy, muy popular, llamado More Human Than Human, de su siguiente álbum, el Astro Creep 2000. El caso es que Rob Zombie decide sacar su primer disco como solista, Hellbilly Deluxe, y le fue mejor que nunca, ¿no? Vendió muchos más discos, fue un éxito comercial y de la crítica, del cual se desprenden temas como Drácula, Living Dead Girl y Super Beast. Probablemente ya hayan escuchado uno de estos anteriormente. Una mezcla, maneja Rob Zombie una mezcla de los temas líricos y lo pesado de White Zombie, es decir, hablaba de lo mismo, de estos monstruos, zombies y todo eso, pero le agregaba percusiones electrónicas, efectos de voz, que hace que suene un poco más electrónico y lo expandió, digamos, el universo de personas a los que les llamaba la atención la música que hacía Rob Zombie, ¿no? Desgraciadamente sus siguientes discos no han sido tan buenos, en mi muy humilde opinión. Ha sacado varias películas, algunas pues mejores que otras. En lo particular, a mí me gustaba, o me gusta mucho, la primera, La Casa de los Mil Cuerpos, se llamó aquí en México. Inclusive su más reciente proyecto, llamado Lords of Salem, es derivado de un track que él saca con el mismo nombre, Lords of Salem, o Los Señores de Salem, ¿no? Lo cierto es que musicalmente Rob Zombie no ha podido capturar el éxito que obtuvo con su primer disco como solista, Hellbilly Deluxe. Así que el día de hoy yo les comparto el tema de este álbum que se llama Drácula. Escuchamos a Rob Zombie con Drácula del álbum Hellbilly Deluxe.
Slipping through the
toca el turno a otra banda que no había sido incluida nunca en una emisión de Rocofonía, lo cual, otra vez, es una pena. Esta es otra banda de metal industrial de la que les comentaba algo al inicio de esta emisión. Es el proyecto de Trent Reznor y, por supuesto, les estoy hablando de Nine Inch Nails. Que no sé si sepan, pero Trent Reznor fue quien lanzó a Manson, era así, algo así como su protegido, ¿no? Inclusive Reznor le produjo los primeros 3 discos a Manson. Pero si recuerdan, ya lo comentaba al inicio de esta emisión, Reznor se encargó de hacer el soundtrack de la película de Lost Highway, trabajo que Manson quería para él, y finalmente pelearon por esto y se tiraron ahí cual Patty Chapoy cualquiera, ¿no? En los medios de comunicación, ahí se tuvo una riña, ¿no? Con el tiempo se contentaron y se juntaron otra vez para combatir lo que ellos veían como un mal en común, las boy bands y el nu metal, ¿no? Que tanto, como ya dijimos, tanto reinaba en estos momentos, en esos tiempos. Así que decidieron trabajar juntos otra vez para dirigir el video de Starfuckers, que por cierto la tuvieron que renombrar Starsuckers, ¿no? Para bajarle la intensidad, que es precisamente el track que vamos a escuchar a continuación. Si ya vieron el video, si no, lo pueden ver ahí en YouTube seguramente. En el video se puede ver por un momento a Manson, que durante todo el video nos hace pensar que es una rubia que acompaña a Reznor, ¿no? Y se especula que la letra de esta canción va dirigida directamente a Manson y Courtney Love. Por ejemplo, en el video se les puede ver destruyendo imágenes de Manson, de Fred Durst, de Billy Corgan, de los Smashing Pumpkins, entre otras personalidades, que la verdad es un verdadero reflejo de lo que estaba sucediendo en la escena musical de esa época. Entonces, no se diga más, vamos a escuchar a este track muy interesante, muy buen trabajo de Nine Inch Nails, que se llama Starfuckers, después renombrado a Starsuckers.
this song is about you. Don't you, don't you, don't you, don't you.
Continuar con el tema de Manson, terminamos la emisión del día de hoy con Astonishing Panorama of the End Times. Este track lo saca Manson para el soundtrack del programa de MTV llamado Celebrity Deathmatch en el año de 1999, que no sé si les tocó ver este programa, pero se trataba de unas figuritas de plastilina, de ahí de personajes famosos que se peleaban a muerte, ¿no? con escenas así ultra violentas, se arrancaban cabezas y otro tipo de cosas, ¿no? Manson ya había salido en este programa, Celebrity Deathmatch, o en su versión de plastilina, obviamente, donde se peleaba contra Ricky Martin, ¿no? Y finalmente MTV pues, le propuso componer un tema para este programa, y sí, pues Manson aceptó, creando Astonishing Panorama, que sus letras tratan sobre la obsesión de la gente con la violencia y cómo la televisión afecta esto, lo cual va muy de acuerdo, ¿no?, con la temática del show, que es una crítica al final de cuentas de la sociedad, ¿no? Manson inclusive fue nominado para los Grammys por ese trabajo, pero pues finalmente no ganó, le ganaron por ahí los Deftones. Y bueno, espero que les haya gustado la selección y el tema de la misión del día de hoy. Los dejo con Marilyn Manson y su Astonishing Panorama of the End Times.
We'll be right back.
should be. This is what you should be. You are what you should be. This is what you should be. You are what you should be. This is what you should be.
Y así ha terminado otra edición más de Rocofonía. Hasta la próxima semana.